COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Javier Benítez, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Avanza poco a poco la semana, ya estamos a martes 25 de abril. Como siempre, dos horitas de radio por delante. Arrancamos. La pobreza en Canarias continúa golpeando a los más vulnerables. Según el informe AROPE, el archipiélago continúa en el vagón de cabeza de esta lacra que en pleno siglo XXI debería estar extinguida, tal como hemos conseguido neutralizar en menos de un año el coronavirus. Lo que ocurre es que quizás el vial contra la pobreza contiene un antídoto que no es el adecuado. Aquí lo que se necesita es una caña de pescar de forma autónoma y no una institución que te llene la talega de pescados. Es decir, es necesario generar condiciones adecuadas para poder contar con empleo y trabajo y que cada uno viva de forma independiente y que las subvenciones vayan dirigidas a aquellas familias que por su tipología lo necesiten. Porque siendo fundamental ayudar a los más vulnerables, es más urgente que funcione el llamado ascensor social con ayudas económicas. Solo se está condenando a vivir en la indigencia y esta es la sociedad que nadie quiere. Según el estudio, todavía hay un 36,2% de la población que se encuentra en situación de pobreza, es decir, de tres personas que usted vea por la calle, una de ellas está en esta posición. Y es absolutamente inaceptable. Pero peor es que la Consejería de Servicios Sociales o incluso el Gobierno de Canarias saque pecho porque el porcentaje haya bajado un punto en cuanto a los datos del año anterior. En pobreza, señores, no hay nada que celebrar porque supone que hay gente que no tiene que comer y esto es algo que debe solucionar las administraciones públicas. No es digna de pleno siglo XXI de un país desarrollado. La pobreza en Canarias no debería tener nada estructural, porque si fuese así, nos preguntamos qué se ha hecho mal para llegar a este extremo. De pobreza vamos a hablar en unos minutos con el vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de Canarias. Hablaremos también con los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria que una vez más están en pie de guerra, han organizado movilizaciones para el próximo viernes. Vamos en pre-campaña, charlaremos con el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Valleseco. Pasará por los estudios de COPE Canarias, José Luis Rodríguez. Hoy vamos a hablar de asuntos de actualidad, los martes, con compañeros periodistas, en este caso, Paz Bernal, Carmen Vecino. Tendremos también, cómo no, ese apunte turístico de todos los martes con el vicepresidente del ESCAL. Y también pondremos en valor una práctica que cada vez se ve con más frecuencia y que amenaza la biodiversidad de Canarias. Y es el hecho de generar sendas, entrar en lugares inaccesibles gracias a la posibilidad que nos dan las bicicletas motorizadas. Esto es algo preocupante y que se está viendo cada vez más en nuestros montes, barrancos y montañas de Gran Canaria. Esto es lo que tenemos programado y lo que surja en las dos horitas de radio que tenemos por delante hoy en la realización técnica, Marcelo Cordobés. La mañana de COPE Gran Canaria, 25 de abril, 11:08 minutos. Como siempre, comenzamos poniendo en orden todos los datos. Queremos saber qué temas, qué asuntos, qué noticias está dejando este día. Actualizamos la información. Santiago Morellón, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues comenzamos con las valoraciones que esta mañana hemos tenido del informe AROPE, que asegura que la pobreza en las islas se ha reducido en 2022, ofreciendo el mejor dato desde que este indicador comenzó a realizarse. A pesar de ello, nuestra comunidad es de las regiones con una tasa más alta de personas sin recursos. El Gobierno de Canarias valora de forma positiva los datos, pero reconoce que queda mucho por hacer al venir las islas de una situación desfavorable en comparación a otras comunidades. Antonio Olivera es el viceconsejero de Presidencia.
Al final partíamos de niveles tan altos, tan elevados en los parámetros que miden la tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social, que a pesar de que consigamos rebajar la CISA, especialmente, yo creo que tiene especial mérito en una coyuntura no tan complicada por lo que hemos vivido en estos últimos años, pero a pesar de bajar las cifras, pues lógicamente partimos de niveles tan elevados que queda mucho por hacer para acercarnos a los estándares nacionales.
Y mientras tanto, esta mañana hemos emitido desde guaguas municipales conociendo más datos acerca de la guagua eléctrica y también de los planes de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La gratuidad del transporte ha hecho que se alcancen cifras históricas. Por ejemplo, cada día se transporta a 150.000 personas y en marzo se alcanzó la cifra total de 4,2 millones de pasajeros. Para dar respuesta a todos los niveles a estos pasajeros ha sido necesario garantizar, por ejemplo, la financiación de las guaguas. En mayo, de hecho, va a haber una nueva reunión con el Estado para evaluar el coste de la medida. Recordemos que el Gobierno central inicialmente prometió 81 millones de euros, pero el director gerente de la empresa reconoce su inquietud al estar en un año doblemente electoral.
Probablemente en mayo, en abril, mayo, que tuviéramos datos de los primeros meses del año, pues si tuviera otra reunión en Madrid, es donde se podría hacer con esos datos una evaluación más aproximada de lo que significaría ese coste y que se habilitaría la partida para que nos lo dieran. ¿Qué pasa? Que también nos cogen un año electoral que no es el mejor año para... Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra sana incertidumbre que nos toca tener como gestores de las empresas.
Y también te contamos que la policía, junto con la Guardia Civil, han detenido a 12 personas en la desarticulación de una histórica organización criminal conformada por un clan familiar de origen colombiano que se dedicaba al tráfico de drogas entre la península y Canarias. Los agentes también se han aprehendido de 45 kilos de cocaína.
Esto es lo que hay que saber para estar informado, pero nosotros seguimos contando noticias. Ahora nos preguntamos qué ha ocurrido en la vía pública. Para ello, marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias en la calle, Laura? ¿Algo que contar?
Pues sí, hace una hora aproximadamente en la Gran Canaria 3, la carga de un camión se prendía fuego, se colocaba en el arcén y desde el 112 se tuvo que activar tanto a los bomberos como a Guardia Civil, una ambulancia del SUC con carácter preventivo y al servicio de carreteras. En ese sentido, el servicio de carreteras informó que tuvo que cerrar algunos carriles a la salida del túnel de Santo Domingo y finalmente ya pues se ha extinguido este incendio y no ha habido más consecuencias en este sentido. No fue necesario asistir a nadie y ya Carreteras ha informado de que se han reabierto los carriles a la salida del túnel, por lo tanto el tráfico está restablecido.
Gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Los deportes. Mañana es la gran cita. Mañana todos al Gran Canaria Arena a partir de las 8 de la tarde. Insistimos, Eurocup, partido único. Juega aquí en casa, por supuesto, el Gran Canaria ante el Juventud. Si ganamos, estaremos en la gran final de esta competición europea y se celebrará también aquí, será la semana siguiente, en el recinto de Siete Palmas. Así que ya saben, mañana cita 8 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Abrimos con esto la crónica del deporte. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Mañana tenemos Eurocup, partido de la semifinal de la competición europea. El Gran Canaria juega en casa, lo hace frente al Juventud y se juega el pase a la final de la competición europea. Hoy a partir de las 2 de la tarde hablaremos con el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, con Tab Sabané. Y en fútbol, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya la primera sesión preparatoria de cara a planificar lo que va a ser el partido del próximo domingo en la Romareda ante el Real Zaragoza.
Más información del deporte a partir de las 2 de la tarde con Juanfran Cruz. Seguimos contando noticias, queremos saber qué publican los digitales de la provincia de Las Palmas. Santiago.
Pues en COPE Gran Canaria estamos contando que el hombre juzgado por asesinar a su primo reconoce el crimen ante el jurado. El acusado ha reconocido ante el tribunal que él planificó la muerte y que para ello modificó una pistola a la que cambió el número de serie e incorporó un cañón nuevo y un silenciador. En Canarias 7 destacan la encuesta que han llevado a cabo, que en este caso da los resultados para los cabildos. En Gran Canaria seguirá siendo de izquierdas y Morales tendrá un tercer mandato. También nos está contando inquietud por robos en naves y cafeterías del polígono industrial de Arinaga. Y en la provincia, Diario de Las Palmas, 3 de cada 4 viviendas de Canarias están en zonas tensionadas y el futuro de la Casa del Niño en Las Palmas de Gran Canaria sigue en el aire mientras crece la ruina de este edificio.
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social?
Pues está recordando una importante efeméride. El 25 de abril de 1974 se produjo en Portugal la Revolución de los Claveles, una revolución democrática pacífica. También en este caso se habla de Victoria Federica, porque parece que en la feria de abril atropelló en caballo a una joven. Y por otra parte, pues está deseando un feliz miércoles, aparte de Charles Leclerc, que también es el piloto de Fórmula 1 tendencia, Fernando Alonso, y la NBA, que enfrentaba en el último partido a los Grizzlies y a los Lakers, con actuación estelar de LeBron James.
Gracias, Santiago. En cuanto al efeméride musical, yo creo que todos en alguna ocasión hemos cantado, hemos tarareado, como mínimo hemos escuchado algún tema de una de las grandes voces de siempre. Tal día como hoy nace Ella Fitzgerald. En Virginia, Estados Unidos, una de las cantantes esenciales en la historia del soul, del jazz, larguísima carrera que arrancó en la década de los 30, finalizó con su muerte en 1996. Dominó el swing en su amplia discografía, cruzó un arco de registros y géneros desconocidos hasta aquel entonces y fue del gospel incluso a la bossa nova, considerada como una de las grandes voces de la historia en el mundo de la música. Hoy reconocemos, homenajeamos a Ella Fitzgerald. Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss. Dúo inolvidable como es Louis Armstrong, canta a la trompeta también, y Ella Fitzgerald. Dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. 11:17 minutos, el tiempo. Noto un poquito de fresquito aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? No sé si es cosa de uno, pero bueno, parece que ha bajado un poquito las temperaturas. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología certifica que a esta hora de la mañana en la capital tenemos 21 grados. Parece que la sensación térmica es de mucho menos. Si nos vamos a Valle Seco, pues ahí fresquito, amigo. 15 grados. En Artenara tan solo 13 grados, y nos preguntamos si en Artenara 13 grados, en el lugar más alto de Gran Canaria, por regla general, donde más bajan los termómetros, Pico de las Nieves, 10 graditos. En el sur de Gran Canaria, fresquito, para este 25 de abril, 10 grados en Gran Canaria, en el pico más alto. En Playa del Inglés, bueno, pues mira, 22 grados, no está nada mal, y si nos escuchas desde Arrecife de Lanzarote, también 22 grados. Información meteorológica. Para las próximas horas, Agencia Estatal de Meteorología predice Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Este martes continúa el tiempo estable y soleado en la isla de Gran Canaria. Cielo poco nuboso, despejado, con nubes altas en las horas centrales del día. Y al final de la jornada aparecerán más intervalos de nubes en zonas bajas del norte de la isla. Las temperaturas suben ligeramente, ascenso térmico que será más notable en zonas del interior. El viento del nordeste perderá intensidad. En las costas tendremos régimen de brisas y en las cumbres el viento será flojo de componente sur. La máxima prevista es de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La verdad es que uno se pregunta cómo es posible que no hayamos conseguido erradicar esta gran lacra que afecta a las diferentes capas sociales, ¿no? Sobre todo a la más desfavorable, evidentemente. ¿Cómo es posible que en el pleno siglo XXI sigamos hablando en un país desarrollado de pobreza, incluso de pobreza extrema? ¿Y cómo es posible que tengamos unos niveles tan altos en Canarias? Es cierto que hemos bajado poquito más de un punto, hemos pasado del 37,8 en 2021 al 36,2 en el año pasado, en 2023. Pero es un 36,2% de personas que están en pobreza, quiere decir, como decíamos en la introducción, que de cada tres personas que usted ve por la calle, una está en esta situación. Y esto debe ser intolerable, esto debe ser inaceptable, ¿no? Canarias, una vez más, y parece que es algo estructural, aunque yo me niego a reconocerlo, está en el vagón de cabeza de la pobreza. Solamente hay una comunidad que está peor que nosotros, que es Extremadura. Vamos a hablar de pobreza, y lo vamos a hacer con el vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de Canarias, a quien tenemos ya en línea, a Fernando Rodríguez. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Imagino que te hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayamos conseguido erradicar esta lacra en pleno siglo XXI con una sociedad avanzada? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué hemos construido esta sociedad? Y tenemos todavía unos altísimos índices de pobreza, 36,2, que es una barbaridad aquí en Canarias. Y supongo que muchas veces te habrás preguntado qué falla, por qué, ¿no?
Efectivamente, desde que venimos analizando desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, desde el año 2008, ya son ya unos cuantos años analizando la tasa ROPE, la tasa de pobreza y exclusión social, todos los años nos preguntamos lo mismo. Y no solamente que nos preguntemos lo mismo, qué es lo que está fallando, sino cuándo empezaremos a revertir esta situación. De hecho, incluso ya nos hemos planteado un objetivo. Nuestro país, España, junto con el resto de países, la famosa Agenda 2030, nos comprometimos a que en el año 2030 se reduzca la tasa de pobreza en nuestro país justamente a la mitad. Nos queda muchísimo recorrido todavía. O sea, este ritmo de crecimiento que hemos tenido en estos dos últimos años, que es verdad que hemos logrado no subir, pero es verdad que la bajada que se ha producido es tan mínima que no podemos estar para nada contentos. Lo cierto es que a este ritmo, en el 2030 no vamos a llegar a conseguir este objetivo ni en nuestro país ni en nuestra comunidad autónoma, sin lugar a dudas. Pues tendría que cambiar muchísimo las cosas en los próximos años, en los próximos 8 años que nos quedan de aquí al 2030, para que efectivamente podamos ver reducida esta tasa de pobreza y que realmente nos encontremos en unos niveles, digamos, de una sociedad, como tú bien dices, moderna, en una sociedad con una cierta calidad de vida, con una cierta dignidad para todas las personas que viven en nuestra comunidad autónoma.
Pues la verdad es que, bueno, yo creo que lo que tú acabas de decir lo valorábamos todos, pero es una pena que uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible de esa Agenda 2030, que tú acertadamente acabas de nombrar, posiblemente el más importante, no lo vamos a conseguir. Y 2030, claro, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué tienen que cambiar las cosas para poder, por lo menos, conseguirlo un 50% menos? Sería fantástico, pero está muy difícil porque lo tenemos ahí al lado, 2030. Pero por lo menos acercarnos un poquito o seguir rebajando estos índices de pobreza. Sí. ¿Dónde habría que impactar? Es decir, un poquito, ¿cuál debe ser la clave, Fernando? Sí.
Pues mira, justamente lo que se ha hecho en los últimos 2 años. Lo que pasa es que con una mayor inversión, obviamente, y con una mayor frecuencia, y no solamente de carácter estructural o coyuntural, mejor dicho. Por ejemplo, nosotros esta respuesta que se ha dado por parte de las administraciones públicas con respecto a la crisis del COVID-19, a la crisis social y económica que se produjo tras el COVID-19, ha sido una respuesta totalmente distinta a la que se produjo en la crisis 2008, donde al contrario, lo que sucedió en aquel momento fue toda una batería de recortes presupuestarios, principalmente en políticas sociales, también en políticas educativas, en determinadas políticas que al final tienen que ver mucho con las personas y con el bienestar de las personas, pero sin embargo en estos 2 últimos años la respuesta justamente ha sido de inversión presupuestaria. ¿Ha sido suficiente? Ahora mismo cuando evaluamos después de 2 años hemos visto que efectivamente en Canarias y en general en todo el Estado español hemos logrado reducir las tasas de pobreza, o al menos que no vinieran aumentando como venía sucediendo desde la crisis 2008, con lo cual se viene a demostrar que efectivamente determinadas políticas de inversión, determinadas políticas estructurales que vienen a atacar directamente las situaciones de pobreza y exclusión social funcionan. Lo que pasa es que hace falta que estas políticas estructurales, todo es conocido, los famosos fondos Next Generation, los famosos fondos de inyección que se han planteado para esta crisis, la llamado escudo social, no tiene que ser solo una cuestión de que dure 1 año, 2 años o 3 años, que es lo que se prevé, sino que hasta el final se implementen
sí,
como políticas.
Te entiendo, Fernando, disculpa que te interrumpa, sí. Pero ¿qué sociedad construimos si intentamos rebajar la pobreza a base de ayudas, subvenciones y pagas? Te pregunto, ¿no sería mejor que se establezcan las condiciones para generar trabajo? Es decir, que una persona sea autónoma y no tenga una vida dependiendo de una institución pública, una vida totalmente asistencial, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Incluso yo quería apuntar en ese sentido de lo que comentas, que evidentemente en un problema tan grande como este, con tantas aristas, no hay una única solución, y la solución no es solamente inyección presupuestaria, por supuesto, o prestaciones o medidas que se han puesto en marcha, como puede ser el ingreso mínimo vital. Evidentemente el empleo es otra de las cuestiones que también son importantes, pero también podemos hablar incluso de vivienda. La situación del acceso a la vivienda en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, también está convirtiéndose en un elemento de exclusión social, y por tanto al final son muchas medidas las que se tienen que poner en marcha a la vez. Y no solamente lo que tú bien comentabas, solo prestaciones económicas. Con respecto al empleo, justamente lo que sí estamos notando en este último informe y en el anterior del año pasado es que el motor del empleo está funcionando. Es decir, está consiguiendo que incluso muchas personas, hay uno de los datos de la AROPE que lo viene a decir, que incluso ha mejorado bastante la intensidad del empleo en los hogares. Pero sin embargo estamos encontrándonos con un empleo precario. Nos estamos encontrando con un empleo que es insuficiente, porque el contraste que vemos por otro lado es que el salario medio en nuestra comunidad autónoma apenas alcanza los 11.000 euros al año. Con unos salarios, con unos ingresos medios por persona de 11.000 euros, evidentemente, ante la subida de la cesta de la compra, ante la subida de los suministros, la subida del combustible en general, la carestía de vida, la inflación que tenemos disparada también, para muchas familias está siendo totalmente insoportable el poder asumir esos gastos. Sí. Entre ellos también, por ejemplo, cuestiones como llegar a final de mes o cuestiones como llegar a pagar su vivienda o ser capaces de ahorrar para esos imprevistos que se pueden producir.
Fernando, ¿cómo se puede explicar esta dicotomía? Estamos viviendo ahora mismo un momento muy dulce, ¿no? Un momento brillante del turismo. Hablamos que el turismo es la gran fuente de alimentación socioeconómica de Canarias. Sin embargo, con esta llegada masiva de turistas, con este incremento notable del turismo, seguimos estando a la cabeza, con un 36,2% de riesgo en pobreza, o sea, de personas que están en pobreza. ¿Cómo se puede explicar esta dicotomía?
Pues efectivamente, somos una comunidad autónoma donde tenemos una fuente de ingreso importante, pero sí es verdad que hay que decir que es la única fuente de ingreso, o la principal fuente de ingreso. Nos hace falta en nuestra comunidad autónoma una diversificación.
El turismo solo no tira.
El turismo solo no tira, y también hay que analizar dónde se está yendo realmente esa inversión por parte, o esos ingresos, mejor dicho, relacionados con el turismo. Si realmente está revirtiendo en las personas, en los trabajadores y trabajadoras que canarios o canarias o personas residentes en nuestra comunidad autónoma que trabajan del turismo, si realmente hay que analizar, por ejemplo, cuáles son el tipo de empleo que tienen, cuáles son los salarios, que la gran mayoría son bastante bajos, bastante precarios, y aunque tienen empleo, se consideran dentro del grupo de trabajadores pobres. Por tanto, hay que analizar bien esta fuente de ingreso, hay que diversificar, hay otras fuentes de ingreso también muy interesantes para explotar en nuestra comunidad autónoma, que todo lo que tiene que ver con lo rural, todo lo que tiene que ver también con la agricultura, con la artesanía, que se está perdiendo en muchas zonas, y que realmente creemos que se puede hacer incluso un turismo más sostenible, y que los ingresos se queden realmente en el territorio y no vayan a las grandes multinacionales o a las grandes empresas, que son las que al final se están beneficiando de muchos de esos ingresos relacionados con el turismo, ¿no?
Ya para acabar, Fernando, sabemos que hay gente que sí que tiene trabajo, tú lo acabas de apuntar, pero que todavía está en exclusión social. Es necesario, por lo tanto, un aumento del salario mínimo interprofesional, que suban los sueldos, porque estamos viviendo en un momento de inflación absoluta, donde hacer la cesta de la compra pues prácticamente es casi prohibitiva. Fíjate tú, conocíamos a principio de semana que se está reduciendo la carne, el pescado en las mesas canarias. ¿Por dónde podemos neutralizar este problema? ¿Cómo podemos solucionar que la gente tiene trabajo pero sigue en exclusión social? Subiendo los sueldos, te pregunto.
Sin duda, una de las medidas tiene que ser la subida del salario interprofesional, porque de hecho el dato que sale en esta estadística viene a decir que justamente estamos en las comunidades autónomas, somos la cuarta comunidad autónoma con el salario o con los ingresos por persona más bajos de todo el Estado. De ahí salen datos como lo que acaba de decir, es decir, personas que son incapaces de mantener una comida saludable, al menos a la semana, variada y rica, porque no tienen capacidad económica como para ello. Esa es una, pero también otro de los datos que empezamos a observar en este informe es que en donde en todos los sectores de población baja el nivel de pobreza, pero sin embargo aumenta en las personas mayores de 65 años, las personas mayores. Y por una sencilla razón, cuando escarbas un poquito más en el informe y empiezas a analizar, te empiezas a encontrar que, claro, las pensiones no contributivas son muy bajas en nuestro país. Incluso está muy por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Y quién decide el que realmente el salario aumente o no? El propio Estado. Es decir, no depende de tu trabajo, no depende de tu empleo, de tu mejora en el empleo, sino que hay un tercero que decide cuál es la cuantía. De ahí nos encontramos con esas situaciones de pobreza, principalmente en las personas ya pensionistas o jubiladas con unos ingresos muy bajos. Y si nos ponemos a analizar otros sectores de población, ya vemos que, por ejemplo, también la pobreza tiene rostro de mujer. La mayor parte son mujeres o familias monomarentales con hijos a cargo. Y lo que nos preocupa especialmente es que uno de cada tres niños en nuestra comunidad autónoma está en situación de pobreza, con lo cual viven en familias en situación de pobreza y muy probablemente estén heredando esta situación en el futuro.
El ascensor social, que lamentablemente no funciona, que la pobreza se hereda, qué triste.
Sí, así es. Y sobre todo lo más importante que vemos también en este informe, que es un dato que hay que analizar y estudiar, que las personas con mejores condiciones han logrado superar esta crisis última del COVID-19 y están logrando superar los obstáculos que se están poniendo en relación al aumento de la cesta de la compra, el aumento de la inflación, pero los que menos tienen se están quedando atrás. Volvemos a encontrarnos otra vez lo que venimos observando todos los años, con una brecha de desigualdad muy importante entre los que más tienen con los que menos tienen.
Fernando Rodríguez, vicepresidente de la Red de Exclusión de Lucha contra la Pobreza. Gracias por atender a la COPE. Fernando, un abrazo.
Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Este jueves 27 de abril, en el 103.0 de la FM, La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez. Programa especial con motivo de la quinta edición Mogán Joven. Recuerda, el próximo 27 de abril, a partir de las 11 horas, en COPE Más Gran Canaria, en el 103.0 de la FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
Buenos días. Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 37 minutos, un poquito más tarde de lo habitual, fiel a la cita, echamos un vistazo a la actualidad en titulares. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días, les contamos que el cable submarino que conecta las islas de Lanzarote y Fuerteventura tiene una afección positiva en el medio ambiente, según los resultados de un estudio sobre impacto ecológico del enlace de red eléctrica. Además, el secretario general socialista y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido con el colectivo de migrantes residentes en Lanzarote a revertir la percepción secada que hay sobre la inmigración y que dicen que hay desde algunos sectores de la sociedad. Y la Policía Nacional y Guardia Civil han informado hoy de que la detención de 12 personas y la aprehensión de 54 kilogramos de cocaína dan por desarticulada a una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas entre la península ibérica y el archipiélago canario.
Gracias, Carla. Si continúan en la lucha, quiere decir que poco se ha mejorado en cuanto a sus condiciones laborales, ¿no? Los bomberos vuelven a manifestarse para denunciar, los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, las carencias que tienen. Pues siguen hablando de renovación de medios materiales, se han hecho algunos cambios organizativos que parece que no funcionan. Vamos a aclarar un poquito esta situación con un bombero de la capital, que es Raúl Esclarín. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, muy bien.
Este 28, para mí también es un placer, este 28 vuelven otra vez a dejarse ver, ¿no?, a manifestarse.
Sí, el 28, el viernes 28, a partir de las 5 de la tarde, saldremos desde la Plaza San Telmo, recorreremos Triana hasta hasta la parte trasera del teatro y volveremos otra vez a San Telmo. Queríamos acabar en la Plaza Santa Ana, como hemos hecho en las últimas ocasiones, pero hay un evento, parece ser, de los militares. Entonces, bueno, modificamos el recorrido, que en esencia más o menos es lo mismo.
Sí, pero ¿qué pasa? Que la última vez que hablamos, hace ya algunos meses, no se ha mejorado nada. Ustedes hablan de comprar dotación instrumental para poder realizar su trabajo. No ha pasado absolutamente nada, no se ha comprado nada, no se ha adquirido nada, no han mejorado ustedes.
Bueno, te cuento las modificaciones que ha habido. Es verdad que después de la resolución de la inspección de trabajo, aquella resolución demoledora, pues que dejaba un poco el trabajo de la Concejalía de Seguridad en ropa interior en cuanto a todos los medios y los EPIs que necesitamos para nuestro trabajo, pues después de eso nos han traído agua potable. Estuvimos más de un año sin agua potable en los parques de bomberos. Decían que no se podía comprar por un contrato menor. Bueno, pues resulta que después de la inspección de trabajo sí que se podía comprar y nos lo compraron. Ya disponemos de agua potable en los parques y el resto de cosas siguen exactamente igual.
Los camiones también, porque en esa inspección se hacía especial hincapié a la situación de los camiones.
Efectivamente, en esa inspección se decía pues que los camiones estaban en un estado lamentable. El ayuntamiento hizo una evaluación a través de su servicio de prevención de los camiones y verificó lo que nosotros denunciamos y la inspección pues ponía de manifiesto, y es que los camiones son inseguros tanto para nosotros como para los otros usuarios de las vías. Y el ayuntamiento, bueno, pues ya tiene esos documentos en la mesa. Lo que pasa es que todavía no se han puesto a trabajar ni en un contrato de mantenimiento que nos garantice usarlos con seguridad, ni se están haciendo pues las acciones que deberían hacerse. Y esto igual pues extrapolable al resto de áreas que la inspección pues denunciaba. O sea, absolutamente todo. Los EPIs, parece ser que los trajes de fuego que el concejal anunció ya hace 3 años cuando entró que los iba a comprar sobre la marcha, en el pleno del ayuntamiento lleva diciendo desde octubre del 2022 que llegaban en días. Pues parece ser que la primera remesa ha llegado, dicen que la segunda remesa viene en barco, o sea que tardará un poco más. Nosotros pensábamos que los íbamos a tener para Papá Noel, luego pensamos que para Reyes, ahora vamos a ver si los tenemos antes de las elecciones y si no, pues antes del verano. Eso es el cuento de nunca acabar.
Ya. ¿Cuál es la ratio? ¿Cuál sería la ratio adecuada para la población de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a dotación de personal de bomberos aquí?
Bien, lo que marcan las normas UNE es que aproximadamente debería haber un bombero cada 1.000 habitantes. Eso realmente es complicadísimo. Solo hay muy pocas ciudades capitales españolas que puedan estar dentro de ese ratio.
Claro, serían 400 en Las Palmas de Gran Canaria. Y es que ni nos acercamos a los 400.
Nada, somos ciento y poco y, bueno, acaban de entrar 30 nuevos. Pero es que fíjate que en los próximos 4 o 5 años, con las jubilaciones que va a haber, porque la plantilla, antes de que entraran estos 30 compañeros nuevos, ya era una plantilla de una edad muy alta, pues con las jubilaciones que va a haber los 4 o 5 años siguientes, pues vamos a estar otra vez como estábamos antes de que entraran esta última remesa. Entonces, si de verdad no hay una voluntad política del nuevo grupo de gobierno que entre en invertir en seguridad y en ver que de verdad esto es un problema, no solo para nosotros, es un problema para la autoridad portuaria, en caso de que ocurra un incidente grave, es un problema de seguridad general. A cada uno de los servicios que vamos nos vemos nosotros desprotegidos, pero también están desprotegidos los ciudadanos. El otro día había el desgraciado accidente que sufrieron ahí en el puerto, 2 trabajadores que perdieron la vida en un tanque de un barco, y cuando fuimos a socorrerlos, pues obviamente, claro, materias peligrosas, es un servicio que requiere pues de una dotación grande y con muchos medios, y estando en ese servicio salió un incendio en vivienda en Franchi Roca. Y gracias a Dios, gracias, porque a veces la ley de Murcia está de nuestra parte, gracias que los compañeros acababan de terminar el servicio y se habían subido al carro. Porque si llega a salir el incendio de Franchi Roca 15 minutos antes, no hay dotación en Las Palmas que pueda acceder a ese incendio, que pueda ir a sofocarlo. Vegeta estaba en un accidente de tráfico, de 2 motos, que también fue una desgracia. O sea, así no se puede jugar este juego, porque un día de verdad va a ocurrir algo grave.
Es decir, 3 incendios en la capital, no hay dotación para poder neutralizarlo, para poder...
No, ni 3. O sea, si hay un... Ahora mismo, a día de hoy, con el personal que tenemos, sin realizar refuerzos, si hay un un incidente grave en la ciudad, que no tiene por qué ser un incendio, puede ser un camión volcado, puede ser, nosotros nos dedicamos a muchísimas cosas, puede ser un derrumbe de una estructura en el que se necesite que vayamos 10, 12 personas, que es lo normal, lo que marcan cualquier procedimiento operativo que tienen los bomberos. Y en ese mismo momento ocurriera otra cosa en la ciudad, no tenemos capacidad de respuesta, no podríamos atenderlo, o podríamos atenderlo, pero de aquella manera, no. Que fueran dos personas, hacer lo que pudieran, o de esta forma. Y
no, yo creo que no, eso, con garantías, claro.
Claro, nosotros lo que denunciamos es que eso no es la forma de proceder de una ciudad que está entre las 10 capitales más importantes de España, que tiene un puerto como el que tenemos, con un trasiego de la envergadura que tenemos de mercancías, y no es lo ideal. Entonces, bueno, pues por ahora hemos tenido suerte. Hemos jugado el partido y
claro,
hemos tenido
si entra 31 nuevos agentes y lo que vienen es a cubrir pues las bajas o las salidas y jubilaciones, es lo comido por lo servido. Y nos vamos a quedar, claro, en vez de 200, que más o menos sería lo ideal, aunque 400 sería perfecto, pero bueno, eso la verdad es que es un límite casi de ciencia ficción. Pues nos vamos a quedar con 130, 135 siempre, porque hay que meter más de lo que se va.
Claro, que 130 no somos ni ahora mismo, que acaban de entrar los 31 nuevos. Entonces, si nosotros sabemos, es verdad, 400 es una cifra que no es viable a día de hoy, es imposible, ¿vale? Pero está claro que habrá que modificar la RPT. Mario Regidor ha salido varias veces, el concejal, diciendo, no, es que no se puede, porque, bueno, pues habrá que sentarse y modificar la RPT para que sí se pueda, para que sí que pueda haber 200 bomberos efectivos en la ciudad, sobre todo porque, como le decía antes, Javier, la edad media nuestra de los bomberos de Las Palmas antes de que entraran los nuevos compañeros era de 50 años, en una profesión que es eminentemente física.
Sí.
Entonces, es que es insostenible. El que no lo quiera ver, pues tiene un problema. Pero esta corporación municipal, que lleva 8 años, ha estado 8 años poniéndose de lado, mirando de soslayo un problema que cada vez se está acrecentando más y que se lo ha dejado de lleno a la siguiente corporación que venga a trabajar el municipio.
Bueno, pues seguiremos visibilizando la situación de los bomberos en Las Palmas de Gran Canaria. Raúl Esclarín es un agente de bombero de la capital. Gracias por atender una vez más a la COPE. Raúl, un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Teror, 10 de junio, 8:30 p.m. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Teror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible, en una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Teror, somos cultura, ilustre ayuntamiento de la Villa de Teror.
Este lado de la carretera.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
¿Aceptas borrador de rentas sin comprobar si tienes derecho a alguna de las 28 deducciones autonómicas de Canarias? En especial, la novedosa por alza de precios. Manolo Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado y preparado para prestar un servicio de calidad, sin desplazamientos. Tu asesoría de confianza. Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:49 minutos, saludamos al candidato del Partido Popular a la alcaldía de Valleseco. Está por aquí José Luis Rodríguez. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a ti, a todos.
¿Asimilado ya? ¿Ya lo tiene asimilado?
Lo estoy asimilando.
Bueno, la campaña comienza el día 6.
Ahora estamos en precampaña. De todas maneras, para nosotros siempre ha empezado la campaña el día siguiente de las elecciones. Así que nosotros llevamos 4 años trabajando como si fuese el día de campaña.
¿Ha hablado con Damas Arencilla? Supongo que sí. ¿Le habrá dado algún tipo de consejo, aparte de ánimos? ¿Qué le ha dicho el actual alcalde?
Bueno, él cuando tomó la decisión de dar un paso a un lado en el día del comité, y él comentaba en ese momento que si bien hay que saber cuándo se entra en política, él entró muy joven, a los 28 años, también hay un momento en el que hay que saber cómo, el momento en el que salir, este momento fue el suyo. Él, la verdad, que ha destinado pues 20 años de su vida al servicio de los vallesequenses, que yo diría que de la labor que ha hecho Dámaso se recordará sobre todo y en primera, como primer hecho palpable que todo el mundo reconoce, su labor social y su labor por los vallesequenses, porque no en vano pues todos los vecinos envidian o anhelan tener unos servicios sociales como los que tiene Valleseco.
Lo tiene complicado, disculpe que le interrumpa, don José Luis, porque al fin y al cabo es mayoría absoluta. Lo que pasa es que es cierto que hay una ola ahí del Partido Popular que no estaba hace 4 años, ¿no? Por lo tanto hay que aprovecharle, pero al fin y al cabo la alcaldía de Valleseco es un poco un caramelo envenenado, entiéndame usted lo que le digo.
¿En qué sentido lo dice?
No, lo digo porque conseguir una mayoría absoluta es difícil.
Ah, sí, sí, complicado. Cierto. Pero no, nosotros creemos que la mayoría absoluta puede ser otra, se puede renovar esa mayoría absoluta. También es verdad que los cambios a veces son complicados. Entendíamos que, y Damaso lo entendía así, que era el momento apropiado para hacer ese cambio. Había un equipo fuerte, un equipo de compañeros y amigos que deja bien posicionados, con una buena gestión, a pesar de estos 4 años que han sido pues complicados de gestionar el mandato, con el incendio del 19, con la pandemia del 20 del 20, hasta el 22, en el que pues poco se ha podido hacer, sobre todo en la parte de infraestructuras, que ahora a final de mandato han estado colapsando todo lo que es la administración y sobre todo la parte de contratación. Pero sí que es verdad que se ha hecho una gran labor en la parte social, en la parte a lo que el vecino se refiere, en lo que son todos los servicios sociales que se han incrementado. Valleseco, a pesar de la merma pues de recaudación que propició la pandemia, ha sabido pues generar desde sus remanentes los ingresos suficientes como para mantener y superar pues todas las expectativas que se tenía puesto en unos servicios básicos que poco a poco se han ido consolidando en el municipio.
Aparte de los servicios básicos, servicios sociales, ¿qué proyectos tiene usted en la mente que no se han podido finalizar durante este mandato y los quiere llevar al siguiente?
Hombre, hay algo que Damaso siempre lo dijo, lo tiene como una espinita en el centro de salud del ayuntamiento del municipio de Valleseco. Pues es una infraestructura que ha estado ahí relegada y que estuvo a punto de salir antes de la crisis sanitaria, estuvo a punto de licitarse, pero que después, una vez que sobrepasó la crisis sanitaria con la crisis de precios que hubo por la guerra de Ucrania, hubo que reformular todo el proyecto. En la última reunión que tuvimos con la Dirección General de Infraestructura infraestructura sanitaria. Nos comentaron que ya estaba prácticamente definido o reformulado el proyecto, que ahora pues es más caro, son 2.400.000 euros, que van a ver la luz a final de este año, según nos comentaba la directora general. Y también una infraestructura que teníamos ahí pendiente, una vez que se nos aprobó el informe previo, que le llaman desde el Gobierno de Canarias para la infraestructura sociosanitaria de la residencia, una infraestructura que cuenta con suelo, cuenta con un proyecto, cuenta con el informe previo, como te digo, y que solo falta que forme parte de las iniciativas del IAS de Gran Canaria para que pues tenga dotación presupuestaria y se pueda
poner sobre. Para el próximo mandato saldrá, ¿no?
Nosotros entendemos que es una infraestructura que sería necesaria, que es necesaria.
Es necesario que Valle Seco tenga su centro de salud.
No, Valle Seco tiene su centro de salud, pero no tiene las garantías de accesibilidad que requiere la legislación. Entonces, el centro de salud en sí ya va a ser una realidad a fin de año, según nos comenta la Dirección General de Infraestructura Sociosanitaria del Gobierno de Canarias. La residencia de mayores, que es otra infraestructura que estaba pendiente de dotación presupuestaria por parte del IAS, del Cabildo de Gran Canaria, es otra realidad que tiene que tomar luz, porque si bien es cierto que Valle Seco tiene una de las mejores residencias de la isla, también es cierto que tiene capacidad para gestionar una ampliación de esas unidades convivenciales, y este proyecto pues dotaría a la residencia, que ahora mismo cuenta con 35 plazas, la desplazaría a 60, lo que haría que pues no solo los vallesequenses, sino todos los canarios o gran canarios tuviesen oportunidad de tener más plazas sociosanitarias, que si bien es cierto que hay mucha carencia, es importante aprovechar las oportunidades que los ayuntamientos están poniendo sobre la mesa, sobre todo al Cabildo de Gran Canaria.
En cuanto a algo tan importante como es la generación de economía y, por lo tanto, la creación de empleo, esa zona comercial abierta fantástica, ¿no?, que ha liderado usted y ha acabado, nos queda todavía una siguiente fase, se va a ampliar. Concejal,
¿también? Sí, estamos trabajando en la segunda fase. El plan director de zonas comerciales abiertas que tenía puso sobre la mesa de la financiación de la Consejería de Comercio, que Minerva nos financió el proyecto, pues habían 10 fases, de las cuales ya tenemos financiación de comercio del Cabildo de Gran Canaria, como digo, de doña Minerva, pues tenemos financiación para las dos primeras, que eran la parte central de León y Castillo, que está conclusa, y ahora estamos comenzando las obras de los aparcamientos de frente a la Plaza San Vicente Ferrer, para que todos los que se quieran acercar a la zona comercial pues tengan un sitio donde aparcar, y todos aquellos aparcamientos que se eliminan con la peatonalización de las vías pues puedan tener un sitio donde dejar su coche en el centro de esa zona comercial, sin pues eso que habla todo el mundo, que quieren aparcar el coche en lo que es el salón de la casa. Pues en este caso lo aparcarán en el salón de la casa, porque estará en el centro de la zona comercial. Y tenemos ya proyectos para la tercera fase, que son las cabezas de la única Castillo, y para la cuarta fase también está proyectada, y será la Cura Caballero, que conectará la zona comercial, la iglesia y la zona comercial propiamente dicha, con el centro de salud, los supermercados, el mercado ecológico y demás. Luego estamos trabajando para intentar que en este mandato pues podamos poner, por lo menos, cumplir con las 8 fases que son las principales de la zona comercial.
Ya para acabar, que tenemos poco tiempo, ¿cómo va esa idea de comunidad de energía local? Parece que pues era bastante ambiciosa, no sé si se ha conseguido desarrollar, si tenemos fondos para ella.
Es una esa iniciativa muy ambiciosa que ha desplazado la presentación de las iniciativas, el gobierno la ha desplazado hasta el día 12 del mes que viene. Pues nosotros ya contamos con el proyecto básico, lo hemos retrasado para redefinir, porque la plataforma no nos dejaba integrar las 30 plantas que teníamos previstas, y hemos dividido el proyecto en 3 proyectos básicos. Incluso hemos ampliado esas iniciativas para posicionar dentro de la comunidad energética también una planta de biogás, que teníamos desarrollado el proyecto básico para generar energía con los residuos municipales. Luego la iniciativa está en marcha, ya tenemos todo preparado para presentar las líneas de subvención, que presentaremos, como te digo, solicitud para financiar 30 plantas, y esperemos que sea una realidad y que los vecinos de Valle Seco pues puedan nutrir sus viviendas y sus negocios de esa energía, que de manera gratuita saldrá de esa comunidad. comida, evidentemente habrá que pagar la parte de la comercializadora, pero será mucho más barato.
Bueno, pues estamos finalizando. ¿Qué le ha dicho su familia cuando se enteró de que iba a ser candidato a la alcaldía de Valle Seco?
Pues la verdad que...
Si antes no lo veíamos, ahora menos todavía, ¿no?
Bueno, yo por suerte o por desgracia tengo una familia que siempre me ha apoyado en las iniciativas que he lanzado y bueno, es cierto es que es una responsabilidad, lleva mucho tiempo porque aún así también durante la parte de concejal nosotros le dedicamos mucho tiempo a la gestión municipal y ahí están los resultados, pero bueno... la familia de todos los que nos presentamos allí, si no podría ser de otra manera, pues contamos con su apoyo porque sin la familia a la vida política no se puede venir.
Y recordamos el día 6, ¿no? Presentación de candidatura.
El día 6 a las 11:30 de la mañana en el auditorio Juan Díaz Rodríguez.
Tiene ya toda la lista, ¿no?
Sí, están presentadas en la Junta Electoral de Zona y mañana es cuando se publican las listados en el BOP.
En el boletín. Contento, satisfecho, ilusionado.
Sí. Tenemos una lista muy profesional, muy de Valle Seco. Todos somos gente que ha nacido y se ha criado en ese municipio, muy conocida. Todo el mundo sabe de su buena gestión y hacer. Uh-huh. Y esperemos que tenga el respaldo de los vallesequenses.
Pues habrá que celebrarlo con un culín de sidra, ¿no?
Por supuesto, y esto faltaría usted más invitada,
en faltaría Valle Seco, más. Sidra.
Estamos teniendo mucho éxito con la sidra y esperemos que el futuro sea prometedor para ese producto vallesequense.
José Luis Rodríguez, candidato, muchísima suerte. Seguiremos hablando, un placer.
Un placer también. Un saludo a ti a todos.
Nos quedan segundos para las 12 del mediodía. Boletín informativo en breve.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Estoy ahora mismo en el centro de Madrid. Tenemos 25 grados, aunque la previsión indica que la temperatura irá subiendo en estas próximas horas. Estamos al lado de una terracita donde están abiertas todas las sombrillas y los clientes buscando la sombra, porque al sol mucho rato, la verdad que no se puede estar. De hecho, es el día ya en el que mucha gente ha sacado la manga corta, las sandalias, porque empieza a apretar el calor. Este aumento de las temperaturas lo están empezando a notar hoy, sobre todo en puntos del sur, en Andalucía y en la parte sur mediterránea, también en la región de Murcia. Por ahí es por donde está entrando esta ola de calor africano que poco a poco se va a extender por la península durante toda esta semana. Nos va a dejar temperaturas 10 grados por encima de lo habitual en un mes de abril. Bueno, que en España se alcancen los 40 grados, pues sí, no es nada extraño. Es una temperatura que alcanzamos muchas veces, pero claro, durante el verano o en el mes de mayo, si acaso, en el de junio, en el de julio, en el de agosto, pero que pase en esta semana a finales del mes de abril, pues es algo bastante insólito. El Ministerio para la Transición Ecológica publica todos los martes un boletín en el que recoge el estado de las cuencas hidrológicas de España. Y una de las situaciones más delicadas y a la vez llamativas se da en las cuencas de Cataluña. Este año su capacidad ronda el 26%, mientras hace tan solo un año, en estas fechas, estaban casi al 60. De hecho, por primera vez en la historia se ha cerrado el canal principal de regadío por la falta de agua en los embalses de Oliana y Rialb y por el estado de emergencia que vive la cuenca del río Segre. Unas 50.000 hectáreas de cultivo se verán afectadas y las pérdidas pueden ser millonarias sin saber si esos cultivos se podrán recuperar. La que acaban de aplicar en Cataluña es una decisión drástica, pero por toda España, especialmente en la zona sur, estamos viendo restricciones importantes de riego. La amenaza que las sequía está dejando en el campo español, en la agricultura y en la ganadería, no es para tomarla a la ligera. Hoy el BOE publica una rebaja temporal de impuestos en el sector agropecuario. La medida, según el Ministerio de Agricultura, beneficiará a 800.000 agricultores y ganaderos del país con una bajada mínima del 25% en el IRPF, aunque puede llegar hasta el 50% según el tipo de cultivo. Las ayudas están bien, pero si no llueve o si no se gestiona bien el uso del agua, estas ayudas económicas solo serán un parche que no solventará la situación. Actualmente vivimos una sequía que parece que no solamente afecta a los embalses, sino también a la búsqueda de soluciones. Dicen que nunca llueve a gusto de todos, pero el problema ahora mismo es que no llueve a gusto de nadie. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que no corren buenos tiempos si tenemos un juicio pendiente o si estamos también pendientes de cualquier decisión judicial. Los funcionarios de justicia endurecen los paros a 3 días por semana. Exigen además la dimisión de la ministra del ramo, Pilar Llop. Sus paros se unen a los que en principio tienen previsto realizar a partir del 16 de mayo y de manera indefinida también los jueces y los fiscales. Y el rey don Juan Carlos, el rey emérito, vuela ya a Abu Dhabi, país en el que ha fijado su residencia. Lo hace tras pasar los últimos 7 días en España. Primero en San Senso, en Pontevedra, a bordo del Bribón, el barco del que es patrón, y después a Vitoria, donde se ha sometido a una revisión médica. Y estaba previsto y se acaba de confirmar. Joe Biden, el presidente actual de los Estados Unidos, se va a presentar a la reelección para las elecciones presidenciales del noviembre de 2024. Biden, a sus 81 años, Pilar, que se dice pronto, al igual que Donald Trump con los republicanos, intentará ser el cabeza de cartel de los demócratas en su caso. Y la Fundación Amancio Ortega y Cáritas Española han puesto en marcha la iniciativa Una Vivienda, Un Hogar, dirigida a paliar los problemas de exclusión social provocados por el acceso a la vivienda de las familias vulnerables. La Fundación aportará 15 millones de euros en los 2 próximos años que permitirá mejorar la situación de 15.000 personas que no pueden alquilar una vivienda por la situación del mercado y los elevados precios.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comienza una jornada de liga con la Champions y el descenso en juego.
Faltan 8 jornadas para que termine el campeonato. Hoy comienza una de ellas con 3 partidos. A las 7:30, Cádiz-Osasuna, con el Cádiz luchando por la permanencia. Y a las 10:00, Betis-Real Sociedad. La Real es cuarta y le saca 6 puntos al Betis, que es quinto. Y a las 7:30, Girona-Real Madrid, con noticia en la portería, Blanca Melchor Ruiz. Sí,
baja de última hora de Courtois, que no ha viajado con la expedición hacia Girona por una gastroenteritis. Le sustituye precisamente el jugador del Castilla, Mario de Luis. Courtois se suma a las otras 5 bajas ya conocidas. Álava, Mendy, Karim, Eden Hazard y Ceballos, en este caso por sanción. El Real Madrid ya está en Girona, está comiendo en estos momentos. Ancelotti presentará esta tarde 5 o 6 cambios en el 11 ante un Girona de Michel, que también tiene 6 bajas para el partido de esta noche, que dirigirá Iglesias Villanueva y con González González en el VAR.
Está hablando Xavi Hernández y acabamos de conocer la lista de convocados del Barcelona para el partido de mañana en Vallecas. Vamos a la sala de prensa del conjunto blaugrana. Elena Condis.
Está repitiendo que todavía la liga no está ganada, pero que la victoria contra el Atlético de Madrid les dio tranquilidad, distancia significativa, pero todavía tienen que pelear. 4 bajas para mañana en Vallecas. Dembélé y Christensen ha confirmado que ya estarán el sábado contra el Betis. Tampoco estará mañana Busquets por tarjetas, ni Sergio Roberto, lesionado de larga duración. Se mantiene la perla de la Masía, de la cantera, en la convocatoria, Lamine Yamal.
Contamos la jornada en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas, espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Another one.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, martes 25 de abril. La actualidad, Carla Larraíz, y cuéntanos.
Contarles que en el sector servicios, donde más accidentes laborales se han producido en 2022, según los sindicatos, que también destacan cómo el número de estos incidentes ha aumentado en los primeros meses de este año. Entre enero y febrero hubo un total de 4.089 incidentes, 1.152 que el mismo periodo de tiempo el año pasado, con un fallecimiento incluido. Manuel Navarro, secretario de UGT Canarias, ha criticado la precariedad laboral, que es un factor más de riesgo.
Pues denunciamos que la precariedad laboral enferma y que mata. En España no olvidemos que mueren dos personas trabajadoras al día, y esto podría evitarse si las empresas cumplieran con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Y queremos también que este día pues sea también un homenaje y reconocimiento a las personas trabajadoras que han muerto o que de alguna manera sufren a causa del amianto, y a sus familias, especialmente a las mujeres, que en muchos casos también enfermaron y murieron precisamente por lavar la ropa de sus familiares.
Hablamos, cambiamos de asunto, del Hotel Tres Islas, el que fuera diputado por Las Palmas. Pedro Quevedo no cree que vaya a derribarse, pero asegura que es un expediente muy complicado. Cree que si Canarias hace cargo de la competencia en Costa, no puede ser una competencia media.
Yo creo que al final eso se va a ganar, pero estoy seguro que las resistencias son terroríficas. Que tendría gracia todo este lío para que después las competencias sean incompletas, traspaso de competencia. Como tú comprenderás, con lo que uno ha peleado en Madrid para conseguir el traspaso de competencia, el nuevo estatuto, el nuevo REF, solo como para estar aceptando aquí que determinadas competencias se las queda al Estado porque les apetece a ellos, ¿no?
Y un último apunte. El presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, Santiago Sánchez, ha advertido hoy de la falta de profesionales en el Servicio Canario de la Salud y la gran disparidad entre islas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos aproximadamente. Martes, 12:11, tiempo de análisis. Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañera?
Buenos días, Javier. Muy bien, muchas gracias.
Hola, Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas.
Uy, pero bueno, ¿y esa vitalidad de hoy? ¿Qué te pasa? Siempre entras con una fuerza tremenda, como un cañón, y hoy muy buena, así con un hilito de voz.
No, tienes sueño.
¿Qué pasa? ¿Que no has tenido buena noche? Quien no tiene buena noche, me decía mi abuela, quien no tiene buena noche no puede tener buen día. Me decía muy habitualmente.
Bueno, no te creas. O cuando tienes que madrugar mucho para coger un vuelo a las 7 de la mañana, que a estas horas del día ya estás así como... Se me acabó la batería.
Oye, eso es cierto, cuando nos levantamos muy temprano, 5:30 de la mañana, a las 12 ya estás, que no puedes. Es decir, nosotros tenemos un trabajo muy activo y al fin y al cabo, pues mira, no paras, ¿no? Y los biorritmos siguen ahí a tope, ¿no? Pero cuando ya frenas un poquito, es que el sueño te vence, es imposible, y el cansancio también.
No es tanto que el sueño te venza, pero cuando coges el vuelo de vuelta... Es como que haces ups y te desfuegas un poquito, te desplomas un poquito, pero ya está bien, ya.
El continuo sonido del avión, eso te lleva a un estado ahí de somnolencia total, ¿no?
Pero no pasa nada.
Bueno, no pasa nada. Por cierto, que Noemí Santana, ayer dijo que detrás de las encuestas hay intereses políticos. Nunca lo había dicho, desde luego que no. Pero ahora que el CIS parece que no le da buenos resultados, no solamente a su formación aquí, sino también en el territorio nacional, ahora dice lo siguiente.
Desde 2014 que existimos no he visto ni una sola encuesta que dé un buen resultado a Podemos. Sin embargo, las urnas siempre terminan dándonos un resultado mejor de esas encuestas que algunos manejan. Siempre detrás de las encuestas también hay personas y hay voluntades políticas. Eso es una realidad, ya sea el CIS de Texano o aquí en Canarias, pues también hay intereses políticos detrás de esas encuestas.
Voluntades e intereses políticos detrás de esta encuesta, Carmen Vecino.
Bueno, está claro que la excelencia y la ecuanimidad absoluta no existe. Está claro que cuando tú haces una encuesta, depende de lo que preguntes, cómo lo preguntes y en el orden que lo preguntes, la interpretación puede ser variable, pero vamos, no veo yo que haya descubierto la pólvora Noeli Santana. Yo creo que es lo mismo en todo. O sea, tú coges una encuesta y se la das a varios partidos políticos y cada uno de ellos hará una interpretación y una valoración completamente distinta de...
Hombre, interpretación y valoración, sí, porque si te dan buenos resultados, dice, bueno, pues hemos hecho un buen trabajo, es la tendencia. Y si no, es una foto fija y la verdadera encuesta es en las urnas.
En las urnas, eso es.
Que
eso
es cierto, lo que pero es la coletilla típica, ¿no?
Sí, bueno, pero la noche electoral, cuando ya acaba todo el procedimiento, resulta que preguntes a quien preguntes, todos han ganado las elecciones.
Esa entonces, es otra.
Claro, sí. Esa es también otra clásica. Tú vas al político de turno y le dices, bueno, parece que bajó 3 escaños. Y el político de turno, sí, pero bueno, usted no se ha dado cuenta que efectivamente aquí bajamos 3, pero no sé dónde subimos 4. Entonces, la interpretación, de todas maneras, yo creo que si Noemi quería contribuir a la información del público, llega un poco tarde, ¿eh?
Exacto. Eso de que la... Es que me parece muy bien lo que dijo, porque además... Tiene razón y además con el matiz que dijo Carmen Vecino. Pues depende de las preguntas, el orden y demás. Pero es que esto no lo había dicho anteriormente. Cuando el CIS le daba unos grandes resultados, el CIS era el número uno, lo mejor.
Claro.
Disculpa, siempre... Paz, que te había interrumpido.
No, solo eso, que sabes que es un poco... A ver, yo creo que lo que dice Carmen, todos jugamos con las mismas reglas. Y evidentemente depende de la empresa, depende de... quien lo encargue y depende de lo que queramos resaltar o no, pues evidentemente las cosas se hacen de una manera o de otra, pero que ella se presente como la víctima de las encuestas políticas me parece realmente una tontería sin nombre, vamos.
Lo que sí es verdad es que los partidos políticos le hacen más caso a las encuestas de lo que después transmiten.
Se ponen un poco nerviosos.
Lo que pasa es que por lo bajini o en el propio seno del partido lo reconocen y después cuando le pones un micro por delante dicen, pues claro, lo típico de siempre.
¿Cómo lo van a reconocer? ¿Sería reconocer que están cayendo o que no están recuperando todo lo que esperaban? ¿Me entiendes? Por eso tal. Yo de todas las maneras siempre recuerdo una encuesta que salió publicada hace tiempo ya en un periódico y entonces tú veías los porcentajes, pues el partido tal o el 80%, el partido cual el 20%, el partido no sé qué tal, así tal. Si tú sumabas los porcentajes te salía un 110%.
Muy bien, fantástico.
Va a ser que no.
Y de todas maneras eso, yo creo que las encuestas siempre son una previsión, pero que la realidad necesariamente no siempre coincide con lo que al final ocurre la noche electoral y los resultados que se dan. Hay previos maravillosos que se terminan estallando y hay gente más moderada que espera un poquito y resulta que al final, bueno, pues las urnas le dan la razón. No me parecen especialmente determinantes, pero ciertamente que sí que ponen nervioso al político de turno.
La encuesta, por lo menos la más fiable, es a pie de urna. Evidentemente tendrás que esperar al día de la cita electoral, pero esa sí suele ser bastante fiable. Pero claro, el mismo día. Es decir, que poco pueden hacer los partidos con esa encuesta.
Claro, pero poco...
Poco margen de maniobra tiene, claro.
Claro, poco decir, la tienes el resultado el mismo día de las elecciones, ¿qué tiempo te da para lanzar un último mensaje o un último llamamiento al electorado para que te haga caso a ti?
Sí, pero yo creo que hay algo más que son las sensaciones, ¿no? Por regla general, los políticos tienen sensaciones. Cuando salen a la calle, la gente, que algunos le vitorea, en otros casos todo lo contrario, esa sensación se vive en la calle y ellos lo saben perfectamente.
También te digo que hay mucha gente que miente, ¿eh? Quiero decir, hay mucha gente que aplaude a quien se le ponga por delante, o que bromea, o que mantiene un cierto nivel, salvo las personas realmente, digamos, entregadas al partido. La mayoría miramos con un cierto tono de, buenos días, sí, pues ya veremos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que tienen una cierta fiabilidad. De hecho, las que empiezan a salir ya desde ahora de cara al 28 de mayo empiezan a reflejar una, digamos, una imagen muy parecida a la que tenemos. Yo sinceramente de estas elecciones no espero ninguna sorpresa. Oye, a lo mejor me la dan, pero sinceramente no la espero.
Uh-huh. ¿Tú qué piensas, Paz? ¿Que no va a haber cambios con respecto a lo que hay ahora mismo?
Yo desde luego, muchos cambios no veo en el horizonte. Ya veremos, quiero decir, en un momento determinado, algún elemento puede hacer y inclinar la balanza más hacia un lado y hacia otro. Pero en general, el panorama parece muy parecido. Uh-huh.
Bueno, ¿y tú qué piensas, Carmen?
No lo sé. Tengo mis dudas acerca de eso, porque creo que si el panorama se mantiene como han pasado, como ya se ha transcurrido estos 4 años, eso significará que lo han hecho todos bien. Y yo la sensación que tengo en la ciudadanía no es de que estén contentos, no es de que tengan la impresión de que estos 4 años han sido positivos para la gestión en las distintas instituciones. Entonces, si no ha sido del todo positivo y la gente está detectando todavía muchas ausencias, muchas necesidades, ¿cómo puede ser que te vayan a votar lo mismo?
Pues no, porque ya lo hemos visto, Carmen. Yo creo que esto ya lo hemos visto. Además, hay que también entrar en un proceso de los márgenes que se tiene para un cambio. Yo no creo que la imagen que vayamos a tener el 28 de mayo por la noche sea muy parecida, signifique que la ciudadanía está contenta. Muy al contrario. Yo creo que
pues entonces, sectores... ¿por qué no cambian el sentido del voto para intentar que otros tengan esa oportunidad?
Porque esos movimientos no son lo suficientemente significativos como para cambiar las alianzas o los posibles apoyos. Yo creo que ahora a los partidos políticos y a los gobiernos cada día le queda menos margen de maniobra para modificar. Entonces, porque tampoco hay grandes diferencias en lo que plantean. Habrá algunos que se diferencien muchísimo más que otros, pero la mayoría, tú lees... Bueno, es que nadie lee los programas electorales, qué tontería. Pero vamos a ¿sabes? Las diferencias son mínimas. Entonces, en algunas cosas son importantísimas, porque es verdad que hay una visión, digamos, un poco de un lado o del otro, pero mayoritariamente los cambios no se notan. No se nota mucho. Esta ciudad está sucia desde hace muchísimo tiempo. Y a lo mejor, y tú te planteas, bueno, pues han gobernado otros. Y sin embargo, hay problemas que están ahí, ¿sabes? Que no se cambian, que las propuestas no dicen nada. Y entonces, bueno, pues es como lo de la política de vivienda. ¿O tú crees que se va a solucionar porque el gobierno cambie de color político? Sinceramente no me lo creo en absoluto.
Mira, Paz, a tenor de lo que dice, recuerdo un candidato que lo tuvimos aquí que me decía, es que cuando nos reunimos con asociaciones empresariales o vecinales, las demandas son las mismas. Las mismas que hace 4 años. Igual. Lo cual quiere decir que no se ha hecho nada. Nos dicen lo mismo y además muchas veces nos dicen la demanda, los problemas que tienen y la solución. Y no se hace absolutamente nada. Es decir, que de repente puede ser. Y de lo que también nos quejamos es de la tasa de pobreza que hemos conocido, Carmen, que es cierto que cae, bajamos un punto y medio aproximadamente, pero ¿qué pasa con la pobreza en Canarias? ¿Realmente creen que es estructural? Porque yo me niego a pensar que una región puede tener tasa de pobreza estructural y mucho menos en la época que vivimos. Yo decía en la introducción, hemos conseguido casi superar el coronavirus porque en un año hemos dado con el antídoto ideal, perfecto. Pero con la pobreza todavía, ¿no? Que llevamos luchando con ella décadas, 36,2%. Es cierto que bajamos, pero seguimos estando en el vagón de cabeza. Es la segunda más alta después de Extremadura. ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Somos incapaces de erradicarla? Carmen, ¿cómo lo ves?
¿Pero quién tiene que erradicarla? ¿El ciudadano de a pie que vive con lo que vive y que tiene los problemas para conseguir puestos de trabajo y para conseguir tener una perspectiva? Ayer me estaban preguntando, dice, ¿por qué crees tú que la gente no prevé y no hace previsiones de salir de vacaciones para el verano, por ejemplo? Y digo, porque la gente no se cree que su trabajo, si lo tiene, vaya a durar hasta el verano. Porque existe miedo, porque existe mucho recelo acerca de que la mejora de la calidad de vida y la mejora de la situación laboral que se vive en este momento vaya a tener una progresión del futuro que garantice que en el verano tengas dinero para salir de vacaciones. ¿Y cómo vas a planear si no puedes tener ese tipo de control sobre tu propia vida?
Y es que aunque tengas trabajo,
bueno, no te digo que incluso la gente que tiene trabajo no tiene garantía de que tenga trabajo, no tiene confianza en que vaya a tener trabajo de aquí a
lo y no gana lo suficiente para poder irse de vacaciones. Es que el día a día te va comiendo y los niveles de pobreza no bajan significativamente porque para eso hay que poner voluntad. Hay que poner voluntad y yo creo que evidentemente la clase política canaria solo se llena la boca hablando de justicia social, pero una vez que tienes que trasladar eso al papel, nadie hace nada. Tú no puedes decir que le vas a dar un extra de dinero a las personas que no llegan a determinados ingresos cuando resulta que para acceder a esa ayuda tienes que tener un ordenador, tienes que tener conocimientos de informática, tienes que tener tiempo para hacer una cola a partir de las 5 de la mañana para poder entrar en la tesorería. Te ponen, o sea, hablan, pero no ponen, no hacen nada. Entonces, pues claro que Canarias tiene pobreza crónica. Y lo que nos espera, Moreno, y lo que nos espera.
¿Por qué? ¿Tú crees que esto va peor?
Sinceramente te digo que sí, de verdad que sí. Yo creo que no hay ninguna opción de que los más ricos paguen más, que la política baje de los coches oficiales y se dedique a llamar al jefe del servicio y le diga, señor, aquí cada vez que pase un ciudadano, usted se pone a su lado y le explica cómo puede obtener esa ayuda de alquiler, cómo puede obtener esa ayuda para llegar a final de mes. Y mientras eso no pase, de aquí no salimos, Javier. Esto no es un problema, además, solo del archipiélago. Esto es un problema de voluntad del mundo.
Oye, por cierto, tenemos ahí un objetivo de desarrollo sostenible, que es el primero de todos, que es llevar la pobreza al 50% de lo que tenemos ahora, más o menos el 15% sería.
¿En cuántos años?
2030. No, ya estuvimos hablando esta mañana con el vicepresidente de la red de pobreza e inclusión que nos decía que es imposible, evidentemente.
O sea, en
7 años no vamos a bajar la pobreza tanto como para llegar al 15%.
Claro, si estamos bajando un 1,5%, un 2% como mucho,
claro, exactamente.
¿Qué vamos a hacerme? ¿Qué me estás contando?
Es que resulta realmente patético que las propias personas de las organizaciones que están en ello todavía se mantengan en esta mentira oficial de vamos a ver si lo conseguimos. Es que no se consigue aumentando los paquetes que llegan a los bancos de alimentos. Es que la reforma tendría que ser tan brutal y la ayuda tan hablada y tan vendida por todos los partidos políticos tendría que convertirse en un hecho tan real que ni en 7 ni en 700. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque la verdad es que es bastante triste que todavía tengamos una tasa tan alta, ¿no?, de pobreza. Y también hay que tener en cuenta que a lo mejor estamos fallando un poquito el tiro, porque se estamos viendo pues muchas subvenciones, muchas ayudas, muchas pagas, y estamos viendo poca intensidad a la hora de crear o generar empleo, que es la lucha que siempre digo yo. Si toda esa capacidad que tenemos para instaurar diferentes pagas a través del ingreso mínimo vital, por ejemplo, la renta básica, la tenemos a la hora de generar empleo, seguramente otro gallo cantaría. No sé cómo lo ven ustedes.
Sin ninguna duda.
Indudablemente, porque generar empleo te provoca o supone que tengas una continuidad en tu actividad profesional. Y entonces, si tienes una continuidad...
Y no depender de nadie, porque al fin y al cabo es política asistencial.
Claro, puedes ahorrar. Porque claro, las ayudas asistenciales están muy bien, pero no dejan de ser pan para hoy y hambre para mañana, que decía mi madre. Porque el día que la situación... se recrudezca, entonces pues tendrían bajarán o cambiarán, y lo que ahora se dedica a cheque bebé para los que tengan un niño, pues tendrá que cambiar para cheque adolescente, para quien tenga un hijo más mayor que vaya a la universidad.
Bueno.
Lo que hay que conseguir es que la gente, los adultos, la clase media, la gente, los hombres y mujeres que están en edad de trabajar, puedan trabajar y puedan trabajar con una perspectiva de futuro.
Los que van a trabajar, porque se publicó ayer el observatorio de recursos humanos, y lo que arroja son unos datos, la verdad es que bastante llamativos. Más de 1,2 millones de personas al día no acuden a su puesto de trabajo a causa del absentismo. En 2022 se han perdido el 6,1% de las horas pactadas debido al absentismo laboral en España. Sigo leyendo, teniendo en cuenta que en España hay 20,46 millones de personas ocupadas, esto implica que cada día 1.243.229 personas no acudieron a su puesto de trabajo. Paz.
No sé, yo creo que refleja perfectamente cierta mentalidad, que es que si me puedo librar, pues eso que me llevo puesto, y después también se entiende, yo creo que hay una parte también importante de lo difícil que es mantenerte, digamos, en el sitio, es decir, ser responsable con tu puesto de trabajo y no irte. Y no solamente porque tú personalmente seas un laja, sino porque a lo mejor el empresario que te contrata no te tiene en las condiciones que te tiene que tener. Mm. A mí, yo recuerdo, por ponerte un ejemplo, el tema de las Kellys. Quiero decir que si tienes que hacer 80 camas en una mañana y normalmente te tienes que medicar para soportar esa presión de trabajo, pues evidentemente, si un día consigo no ir, pues oye, por lo menos ese día descanso.
Sí, pero...
No estoy justificando en absoluto. No estoy justificando a nadie que no cumpla con su trabajo, porque además en muchos casos eso nos perjudica a una gran mayoría. Pero también te digo que las condiciones laborales también hay que mirarlas.
Sí, sí. Estás hablando sector servicios, ¿no? Donde uno puede pensar, bueno, pues ahí donde hay más absentismo. Fíjate que estamos a la cabeza, además, una vez más, en cuanto a absentismo laboral. El primero sería País Vasco. Se ha perdido un 7,9% de las horas pactadas. País Vasco suele tener industria, no es una sociedad económica basada en el sector servicios, ni mucho menos. Después le sigue Canarias, con un 7%. Segundo lugar, empatado con Galicia, también otro 7%. Que estamos por encima de la media nacional, que es el 6,1.
Tres economías totalmente distintas.
Totalmente diferentes.
Ciertamente.
Pero entonces te digo una cosa. Cuando se habla de absentismo laboral, generalmente no pensamos...
Uy, que te vas...
No,
estoy... Ahora, aquí, sí. No, pero bajó un poquito el volumen.
Que no estamos pensando en el sector servicios o el sector de la construcción. Estamos hablando de la diferencia entre el sector público y el privado. Es decir, yo no me creo... me cuesta creer que la administración pública esté consintiendo un alto nivel de absentismo entre la gente que trabaja en sus departamentos. pero también me cuesta creerlo que en el sector privado, porque siempre se ha dicho que el sector privado es como más controlador y más fácilmente que ponga en la puerta de la calle a quien no cumpla con sus objetivos.
Donde hay más absentismo es el sector público.
Claro, si hay más absentismo en el sector...
¿Dónde más difícil es ponerte en la puerta de la calle? Quiero decir,
claro, no es más difícil, es absolutamente imposible. Bueno, pero ese sector público es el que mejor podría hacerlo, porque están trabajando, cobrando sus impuestos.
Habrá que luchar de alguna manera contra el absentismo laboral.
Responsables de ese absentismo son los propios políticos.
Sobre todo en la administración pública, y vamos a ver, pero la verdad es que tenemos unas tasas bastante altas. Nos tenemos que ir, chicas, un abrazo fuerte, paz, hasta la próxima.
Mucho peso, muchas gracias.
Otro para ti, Carmen, hasta la próxima.
Igualmente,
adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Semifinales de la Eurocup. Este miércoles, el Gran Canaria recibe al Juventud en la penúltima eliminatoria de cara a conseguir el título. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Pepón Artiles. Este miércoles, baloncesto, semifinales de la Eurocup, Gran Canaria Juventud. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
Buenos días. Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Oye, ayer estuvimos hablando de la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los problemas que está generando que esté desde hace ya dos décadas en el Plan Director de Desarrollo de AENA. Y pusimos sobre la mesa, ¿es necesario, a día de hoy, es necesario una tercera pista? Al fin y al cabo, ¿cuántos extranjeros llegan o cuántos turistas llegan aquí a Canarias, ¿no? Ayer me dabas el dato tú, precisamente, unos 3.800.000, más o menos.
Sí.
Y parece que no hay ningún tipo de colapso, ¿no? Se venden los slots sin ningún tipo de problema y la verdad es que el aeropuerto tiene mucha actividad, pero no se llega a ese momento de colapso en alguna circunstancia, ¿no? De forma muy, muy puntual. Por lo tanto, ¿crees que es necesaria una tercera pista en el aeropuerto de Gran Canaria? ¿Y esto podría inducir la demanda que venga más extranjeros o que vengan más turistas a la isla?
Hombre, yo la verdad que no tengo la receta, la verdad que no lo sé. La verdad que lo que veo es que está funcionando bien de momento. O sea, incluso cuando hemos tenido récord de turistas no ha sido necesario tener otra previsión de pista. Parece que ha resuelto bien lo que es la llegada. Otra cosa son los servicios externos, ¿no?, que ofrece un aeropuerto, que a veces hay que plantear si es el tamaño suficiente, adecuado, de zona de recepción, de equipaje, de cafeterías, tiendas, incluso los servicios de taxis o de guagua, ¿no?, que suelen ser los más problemáticos. Está claro que un plan director tiene que tenerlo contemplado, pero a día de hoy, de mi punto de vista, no es necesario. Pero no me gustaría que se pudiera acortar el desarrollo precisamente por no tenerlo previsto, ¿no?, porque al final, pues eso está ahí, requiere expropiaciones, en fin, es un tema que hay que tenerlo muy muy previsto por si de repente pues se da esa circunstancia o se empieza a prever que la demanda va a aumentar de tal forma que haya que hacerlo, ¿no? Yo no lo sé. Uh-huh. No sé, de luego, creo que hay que tenerlo previsto, ¿no? Otra cosa es lo que se tarde en acometer toda la obra. Pero tenerlo previsto en un director insular, ir actualizándolo y tener las características de lo que haga falta, por supuesto. Pero creo que hoy por hoy el problema está más en los servicios que ofrece el aeropuerto que en el propio aeropuerto.
Bueno, pues lo cierto es que esto hay que desbloquearlo porque al fin y al cabo hay muchísimos vecinos que están en una encrucijada, que no saben realmente qué es lo que hacer y hay muchísima incertidumbre en cuanto a la compraventa de viviendas ahí en Ojos de Garza porque no se sabe si finalmente se va a expropiar o no y al fin y al cabo están ahí en la lucha. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a día de hoy, teniendo en cuenta que, bueno, la demanda se está recibiendo de manera muy satisfactoria, no es necesario. Pero tenerlo previsto para el futuro, hombre, ¿hasta dónde podemos crecer? Porque, claro, 3.800.000, 4 millones, más o menos, no está nada mal. ¿Hasta dónde crees tú que podríamos crecer? Teniendo en cuenta que, además, pues tenemos la moratoria turística, este de hoteles de 4 estrellas y demás, cierto que se está rehabilitando ciertas zonas, que tenemos la vivienda vacacional. ¿Hasta dónde crees tú que puede ser más o menos una cantidad razonable de crecimiento en cuanto a turistas en Canarias, en Gran Canaria?
Bueno, aquí siempre, esa es la gran controversia, ¿no? Que si al final crecemos en cantidad o en calidad, o un modelo mixto, que es lo que yo defiendo, que podemos tener más clientes y de más calidad. Y desde luego, hoy por hoy, el territorio no está para nada colmatado, digan lo que digan, las infraestructuras sobran, aquí no se ven los atascos que se ven en otras islas, que creo que por otra parte creo que no estén producidos por los turistas ni mucho menos, pero creo que tenemos un espacio de crecimiento en torno a un 20-25% sin ningún problema, uh-huh, tal y como estamos.
Más, ¿no?
Sí, de crecimiento, digo, sí, claro.
Desde que podemos llegar a los 5 millones aquí, sí, yo creo que en Gran Canaria sin ningún tipo de problema.
Sin ningún problema. Uh-huh.
Bueno, el presidente Ángel Víctor Torres, que ayer en unas declaraciones dijo que hay que apostar por la calidad, la sostenibilidad del sector servicios, del turismo, y además habla de un combustible que se llama SAF, que parece ser que es un combustible medioambientalmente hablando, que no contamina, ¿no? Y que Canarias debe ser plataforma como lo fue en los años 50 aproximadamente de agua desalada, ¿no? ¿Crees que puede ir por ahí la sostenibilidad del sector turístico para evitar perder conexiones?
Estoy convencido que sí. De hecho, esa fue parte de la materia que impartió en una conferencia hace muy poco el presidente de Iberia, que estuvo por aquí en las islas en unos desayunos informativos, y defendía esa postura y nos invitaba a anticiparnos y a ir ya preveyendo que sea Gran Canaria una fuente de producción de ese tipo de combustible, que va a ser la demanda del futuro, pues precisamente por sostenibilidad y de defensa del medio ambiente, y que va a ser al final una exigencia que más tarde que pronto va a venir a todo el tema de los recorridos aéreos, con lo cual, si Gran Canaria da esos pasos y prepara sus propias plantas de gasísticas de este nuevo combustible, vamos, seremos pioneros y podremos aprovecharnos de eso.
Con el SAF podremos recuperar a los turistas nórdicos, que muchos de ellos no vienen precisamente por esa huella de carbono, que son muy sensibles desde el punto de vista medioambiental.
Sí, hombre, yo estoy convencido que el trabajo que se hace incluso desde los hoteles, ¿no?, que es el ya no solamente por la propia defensa del medio ambiente y la sostenibilidad, que estamos todo el mundo de acuerdo, pero es esta sensibilidad que están teniendo los propios visitantes, que ya te demandan que sea ecosostenible, que tú tengas tus procesos de reciclado, si tus sistemas de calefacción de piscina lo puedes hacer con energías que no sean contaminantes. Todo eso te lo demanda el cliente. Si encima le añades que tengas ese combustible, que encima es, te digo, que va a ser lo que se va a implementar en un futuro, pero si ya te adelantas y lo tienes, por supuesto que ese turista que es más sensible demanda ese tipo de destinos y los apoya, claro.
Por cierto, el futuro de Canarias, el futuro de los territorios turísticos parece que muy bien, ¿no? Ya las aerolíneas, el presidente de las aerolíneas, Javier Gándara, decía que en Canarias puede haber incluso un verano récord, ¿no?
Sí, yo creo que nos encaminamos a eso, ¿no? Vamos a ver, al final las compañías son las primeras que, las compañías aéreas, quiero decir, son las primeras que apuestan por el sector cuando aumentan la conectividad y las plazas de avión que ponen a la venta, ¿no? Y luego eso ya te trasladan a ti el compromiso de llenar tus hoteles, ¿no? Porque si no, pues el año que viene esa ruta te la van a cancelar. Pero está claro que están apostando, se ve y lo estamos viendo. O sea, el resultado del año es... En 2022 no fue lo que esperábamos, pero sí se encaminó casi casi. Nos faltó el primer trimestre del 2022, pero el 2023 pues está disparado y estamos casi rompiendo esa estacionalidad que nos perjudica. Son meses de mayo y junio que son más flojos hasta que llega el verano. Pues mira, estamos en unas cifras muy buenas de ocupación y en verano todo apunta a que sí, que apueste también por la conectividad, tanto con el destino nacional. Estamos teniendo un montón de nuevas conexiones, con lo cual vamos a tener un verano, cuando menos se barrunta muy positivo.
Claro, eso quiere decir que si quieren hacer alguna reserva, que lo hagan antes posible, porque si nos esperamos a última hora, seguramente no podremos tomar nada y además unos precios prohibitivos, que se haga ya.
Hombre, está claro que en esto el que más corre es el que se lleva la mejor oferta, sí. ¿No? Entonces hay un montón de modelos de premiar la anticipación con tarifas que son más económicas, aunque no sean reembolsables. Pero si tienes muy claro ya que tu destino va a ser Canarias o que te vas a ir a otra isla en verano o en invierno, si eso lo tienes clarísimo, te aconsejo de todo, en aviones, en hoteles y servicios como alquiler de coches o lo que sea, lo reserves lo antes posible.
Oye, claro. Que cada vez tenemos que hacerlo con más antelación, ¿no? Prever las vacaciones y reservar con más antelación para poder pillar algunos buenos precios.
Eso es lo que hay que hacer, hay que tener buen ojo, ¿no? Es como, pero en todo en esta vida, ¿no? Entonces, al final, el que se anticipa, el que se programa, pues es el más listo en ese sentido y caza las ofertas.
Pues ya saben, todos a mirar, intentar conseguir buenas ofertas, porque si lo dejamos para el final, seguramente nos quedaremos sin vacaciones o, si queremos disfrutarla, habrá que pagar unos precios excesivamente altos. Será hasta la semana que viene, Javier, un abrazo.
Venga, Javier, un abrazo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda en la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en Cope.
Con Carlos Herrera. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. ¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier.
Ojo a esto, porque investigadores medioambientales se han percatado del acceso por sendas a tenor del uso de bicicletas motorizadas. Donde antes no podía llegar el hombre porque necesitaba un esfuerzo físico, ahora gracias al motor que tienen estas bicicletas sí se pueden llegar. Y además está erosionando diferentes sendas, ¿no? Esto parece ser que es una práctica que va más y al fin y al cabo no es otra cosa que deteriorar aún más nuestro medio ambiente con todo lo que esto significa, ¿no? Vamos a saludar a esta hora de la mañana a David Salesa, esta hora de la mañana tarde, que es David Salesa, que es investigador de la Fundación CEAM y además también ha realizado diferentes estudios sobre la erosión de sendas y también trabajar con la regeneración de la vegetación tras fuego y sequía. Lo tenemos ya en línea. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Lo denuncias en redes. ¿Hasta qué punto es muy peligroso el uso de bicicletas mecánicas, digamos, en entornos medioambientales? ¿Cuáles son las afecciones que está creando, David?
Bueno, pues es un impacto que ha crecido en los últimos años bastante, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Cuando la gente comenzó a salir a la montaña. Lo cual también es a su vez un impacto muy muy variable dependiendo de la zona. Yo lo que comenté fue que, pues bueno, en zonas donde la vegetación está más limitada por el clima se desarrolla menos y por tanto los suelos también son más pobres o son más vulnerables a este tipo de actividades. Entonces, bueno, quizás antes de llegar tarde a los impactos, ¿no? Quizás deberíamos comenzar a pensar, pues, o sería interesante conocer que este tipo de actividades puede suponer un problema y que quizás en algún momento pues se haya regular en algunas zonas, por ejemplo, en las más vulnerables.
Porque aquí en Canarias te ha llegado también ciertas quejas de este tipo de prácticas. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? ¿Qué es lo que pasa cuando una bicicleta de estas características pues descubre un lugar nuevo donde no ha llegado todavía el hombre, precisamente porque físicamente no puede, pero la bicicleta eléctrica sí?
Sí, exacto. Me han llegado también comentarios de que bueno, también, pues, como ocurre de manera generalizada, y en Canarias también es un está siendo, o parece que es un problema que va creciendo. Y de hecho también hace un tiempo, mucho antes de este comentario que hice, pues también me llegó, como yo trabajaba en esto, pues la gente me preguntó por el tema que estaban incrementándose el número de carreras, por ejemplo. Y claro, Canarias tiene particularidades, entre ellas, pues eso, tiene muchas zonas muy sensibles en cuanto a la vegetación. Y lo que pasa con esta en las bicicletas eléctricas, aunque todo el tipo de actividades en la montaña puede generar un impacto, ¿no? Pero bueno, La característica particular de este tipo de bicicletas eléctricas es que son capaces o están más diseñadas para quizás evitar las limitaciones existentes a la hora de subir, lo cual permite que se suba más fácilmente a sitios que antes eran inaccesibles y después pues se disfrute, la gente disfrute bajando. Uh-huh. Al haber este nuevo tipo de senda, pues se destruye la vegetación, se abren nuevos caminos por donde el agua puede circular, esto aumenta la conectividad hídrica, lo que hace aumentar también la cantidad de agua que se puede concentrar y, por tanto, aumentar el poder erosivo del agua y la pérdida de suelo.
¿La erosión de esas sendas por el uso continuado de bicicletas eléctricas se vuelve a recuperar o no, David? ¿Ya se pierde para siempre?
Claro, esto es interesante porque suele llegar un momento, ¿no?, en el que la degradación ya se vuelve autónoma. Se pierde mucha vegetación, se empieza a erosionar, se crea un pequeño surco por el paso de la pérdida de suelo y por el paso del agua, y aunque la actividad cese, cuando haya lluvias o lluvias fuertes, el agua se va a concentrar por ahí y la erosión va a continuar. Uh-huh. Por tanto, llegará un momento en el que se pierda todo el suelo y el proceso de formación de suelo es muy lento, es una escala prácticamente geológica. Podríamos considerar que pues en corto o medio plazo la afección en esa zona es irreversible ya.
Uh-huh. ¿Es una práctica, David, que va más? ¿Cada vez se ve más usuarios este tipo de medio de locomoción de bicicleta eléctrica en sendas que eran inaccesibles antes?
Sí, yo soy usuario de la montaña, me gusta salir a andar, a correr, a diversos tipos de actividades, y era una percepción que tenía yo, y lo que descubrí con esta denunciarlo por Twitter fue que precisamente era la misma percepción de mucha gente, ¿no? Y me llegaron muchas quejas de que la gente estaba cansada pues de este tipo de actividades, o que se había notado mucho un incremento muy notable, quizás pues por eso, porque ha sido una actividad que a la gente le gusta y va creciendo. Uh-huh. Entonces sí que parece que sea una actividad que va en aumento. Uh-huh. Y el número de ventas de bicicletas eléctricas, por ejemplo, o cuando tú vas a una tienda de bicicletas, la oferta de este tipo de vehículos es mucho más grande que hace unos años.
Es necesario poner freno ya, ¿no? Poner coto ya a este tipo de actividades para evitar perder vegetación, que ya nos has dicho que no crece, ¿no? Hay que hablar ya con las autoridades para que de alguna manera pongan cualquier tipo de solución a este tipo de problema que estamos viendo y que está comenzando ahora.
Sí, quizás sería interesante de cara a los gestores del medio natural, a la gente profesional que se encarga de generar estas regulaciones, pues sería interesante que supieran que la ciencia está demostrando ya que existe un impacto, que es creciente, y como he mencionado antes, pues sería interesante que en ciertos puntos, estudiando previamente, ¿no?, el tipo de suelos, el tipo de vegetación, porque no siempre esta actividad es mala, pero bueno, el caso que yo conozco y lo que he comentado, donde el clima limita más la vegetación, pues son zonas mucho más sensibles y las que, por tanto, pues igual que ocurre con otro tipo de actividades, sería interesante que sí, que se uh-huh. que quizás se estudiase ese tipo de regulación.
Claro, sobre todo aquí en Canarias, que tenemos un medio ambiente bastante sensible, ¿no? Y la gran mayoría de nuestra zona está protegida, ¿no? Por lo tanto, aquí con mayor necesidad, además, de esa protección, ¿no?
Muchas especies endémicas que tienen un gran valor medioambiental y social, y por tanto, pues quizás si se han abierto sendas, en inglés se conoce como sendas ilegales, ¿no?, que son las sendas que se abren pues sin ningún tipo de planificación. Uh-huh. Si este tipo de sendas transcurren por zonas con vegetación sensible, pues por supuesto habría que regular esa actividad.
David Salesa es investigador del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. David, un abrazo, buen día.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la.
ritmo ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria, empezando a preparar el programa ya de mañana. La programación, al igual que este día, que será único e irrepetible, continúa este martes 25 de abril. En breve el mediodía, el adelanto del mediodía COPE, todas las noticias de España, del mundo. Y la información local llegará, y regional, comunitaria, llegará, como saben, en dos entregas, 1:20, 1:50. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización, les habló Javier Benítez. Siguen disfrutando de este martes. Como decía, no habrá otro igual, será hasta mañana, adiós.